llueven, pero los mensajes, todavía no hay lluvia acá en el Parque Rodó a propósito de la previsión de Australia para las redes sociales o para los adolescentes que usan redes sociales o prohibirle las redes sociales a los adolescentes. Ahora, Bárbara, y una explicación un poco cómo es esto en Australia, dónde se viene también una situación similar, por ejemplo, en la Unión Europea y cómo los diagnósticos. ¿Algunos mensajes más que llegaron ahora temprano? Bárbara, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, intensa. Las familias contando, los docentes también, a propósito de sus historias. Algunos más y después vamos con la columna de Bárbara.
Decía Seba, nosotros en un colegio de Las Toscas le sacamos el celular, pero sus padres lo llaman en horario de clase.
Ay, otro... Suenan los celulares ahí en la caja.
Sí, les escribimos, sí, es una bestialidad, pero es cierto.
Leticia decía, en casa, adolescente de 13, también tiene el Family Link, tiene una hora y media por día, en el fin de dos, app bloqueadas como Temu y otras limitadas. Hasta él me pide que se las limite porque se engancha en algún jueguito y se le consume el tiempo. No tiene redes sociales, dice Leticia. Bueno, una rareza, pero debe haber casos de estos.
Sí. Le pregunto a Diego, que es docente, de qué materia es y qué da, porque dice, desearía que no me trajeran el celular a clase, le doy clase a alumnos que no me miran. Miran solo el celular, les tengo que estar llamando la atención permanentemente. Clase de comunicación visual. ¿La? Justo no tiene comunicación visual, es horrible. Primero educación médica superior. Estamos hablando de cuarto de liceo. No me miran. Lucho contra redes, juegos en línea, videos y fotos que se van haciendo en clase. Seguimos cuidando el derecho al celular mientras pierden educación, interacción real. Está en cuarto en comunicación visual este docente. Diego, ahí vamos con la columna, después seguimos con un montón de mensajes que llegan obviamente desde la docencia y desde las familias.
No toquen nada.
Sumate al efecto Veggie de Laboratorio Virbac. Subí a las redes un video de tu perro al darle su Veggie Dent y arroba a Virbac Uruguay.
Ya ha hablado Bárbara Moraciole de estas medidas, de estos diagnósticos como los que hay en Australia y en Unión Europea sobre adolescencia y redes sociales, también de medidas que se promueven y después se efectivizan, como ahora en Australia. Una mirada de Bárbara a la prohibición de redes sociales para adolescentes en Australia. Ahí vamos, Bárbara, con vos.
Ahí vamos. Una primera aclaración que ya la dijo Joel. No soy prohibicionista, creo que lo he dejado claro. Así que sí va a ser una columna crítica, pero bueno, creo que también aporta mirar este tipo de soluciones desde el aspecto crítico, ¿no? Pensando en qué efectividad puede tener una medida prohibicionista como esta que plantea Australia. Entonces, para ponernos un poco en tema, como decían recién, mañana los adolescentes de 16 años para abajo van a ver sus redes cerradas, van a ver sus sesiones clausuradas, porque Australia acaba de aprobar una ley que justamente prohíbe a los menores de 16 años el tener redes sociales. No todas, sino algunas. Hasta el momento, el gobierno australiano nombró 9 plataformas que se van a incluir en la prohibición, como son Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit y Kick, que parece que es una... plataforma de streaming que
sí,
la
sí.
Ustedes
bueno,
conocen en este.
Tiene hasta publicidad en Fórmula 1.
Bueno, sí. Buenísimo. Sí. Y además el gobierno está presionando o trabajando, si lo queremos decir de otra forma, para ampliar esta prohibición a los videojuegos en línea. ¿Se acuerdan que hablamos en otras columnas de los riesgos que tienen estos videojuegos para los adolescentes? YouTube Kids, Google Classroom y WhatsApp no están incluidas, ¿no? Que también es un tema polémico si
sí,
incluir
WhatsApp
o no. Porque en realidad es una red que también permite subir contenido, interactuar con conocidos y desconocidos, porque te pueden agregar a un grupo, pero forma parte también de esta mirada subjetiva y arbitraria de Australia que está decidiendo que sí, que no.
Tampoco incluso, los juegos.
Tampoco los juegos.
Roblox, por ejemplo, no sé.
Creo que los juegos todavía no encontró un fundamento. Creo que ahí hay temas también y presiones económicas, quiero pensar. ¿Y por qué se toman estas medidas? Que vamos a ver, son parciales. Porque si no abarcás los videojuegos y tampoco abarcás aplicaciones de citas y tampoco abarcás los chatbots de inteligencia artificial, es una prohibición bastante parcial.
Más
¿no?
Y hoy eso con habla los chatbots de inteligencia artificial y.
Por eso, entonces son medidas que a veces parecen absolutas y en realidad son muy parciales y están teñidas también, evidentemente, por algo que desconocemos. Tiene que haber ahí una puja, me imagino que económica, pero bueno. Y según las declaraciones, esta lista se va revisando constantemente para ampliarse o reducirse en función de criterios de cuánto permite relacionarse con otras personas, cuánto contenido pueden subir, criterios que fija el gobierno australiano, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos para tomar estas medidas? Principalmente dos: la salud mental de los adolescentes y los riesgos a los cuales se enfrentan en esta, en este navegar las plataformas. En cuanto a la salud mental, lo que se visualiza con los estudios que ha hecho Australia y también ha hecho Europa es el tema de la adicción que provoca el escroleo este constante infinito en las plataformas, también el acceso a determinados contenidos para los cuales no estarían preparados, como pueden ser contenidos de odio, contenidos de aversiones contra las mujeres o también contra los hombres. O sea, acá hablan de misoginia, pero creo que es un poco más amplio. Australia como que se centra mucho en eso, ¿no? Que es contra las mujeres, pero es en general. También el acceso a contenidos sexuales que no son para su edad, y también el tema de esto del incitar a conductas alimenticias no apropiadas, porque bueno, ¿no?, empieza todo el tema con el físico, y el suicidio. Eso está muy presente. Eso en lo que tiene que ver con la salud mental. Respecto de los riesgos, los que ya conocemos, el ciberacoso, el ciberbullying, eso es lo que más aparece, ¿no? Y en lo que se basan estos estudios es en las declaraciones que hacen los propios adolescentes, ¿no?, y en la cantidad de horas que pasan en línea. Entonces, lo que el gobierno de Australia detecta es que el 96% de los niños entre 10 y 15 años utilizan redes sociales, 7 de cada 10 expresaron haber estado expuestos a contenidos y comportamientos dañinos, de estos que estuvimos hablando, y a su vez, 1 de cada 7 informó que fue víctima de acoso sexual o de tentativa de acoso sexual, tanto por adultos como por otros adolescentes un poco más grandes o niños mayores que ellos, y la mitad a su vez afirmó haber sido víctima de ciberacoso. O sea, un poco lo que ya sabemos que viene pasando desde hace muchísimos años. Esto tampoco es nuevo. Por eso la medida de Australia en algún punto está descontextualizada, a mi juicio. Porque estamos hablando de que el ciberacoso, el ciberbullying y todas estas deformaciones del escroleo podríamos situarlas en el inicio de TikTok y en el inicio de los videojuegos. No chequeé cuándo empezaron los videojuegos específicamente, pero sí cuando empezó TikTok, y estamos hablando del 2017, estamos en el 2025. Quiere decir que hay una generación entera que se cría en este ambiente y que a partir de mañana le voy a decir no va más, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que creo que hay que tener presente. Muchas voces que están en favor de esta prohibición lo que dicen es: no estoy prohibiendo, lo que estoy haciendo es retrasando que seas un ciudadano digital o un habitante digital, no sé cómo quieran llamarlo, 36 meses, porque parten de que pueden haber redes que son tienen autorización a partir de los 13 años y se las subo a los 16, ¿no? Esto es un poco, yo cuando lo estaba estudiando, es un poco como pensar en la solución al problema del delito es aumentar la pena. Esto es, ¿no?, podríamos hacer una analogía. La solución a los problemas en las redes es aumentar la edad. Quiere decir que a los 16 años, y bueno, vas a estar expuesto a lo mismo, pero por algún motivo que no comprendo, ya no va a ser tan perjudicial, ¿no? O sea, estamos hablando de una diferencia de 3 años o de 2 años en un adolescente. Tampoco es tanto, ¿no? Creo que lo que están pensando es que desde que nace hasta que llega a los 16 años no tiene contacto con las redes. Eso es algo un poco difícil de imaginar, ¿no? Capaz que la medida fue pensada en ese sentido, pero en definitiva no se visualiza cuál puede ser, o por lo menos yo no visualizo, por eso soy crítica, cuál puede ser el beneficio de esto. La Unión Europea viene con mucha fuerza en esta línea y sigue los mismos fundamentos. En noviembre aprobó un informe, los eurodiputados aprobaron un informe en los que expresan esta preocupación de los riesgos que tienen los adolescentes en línea, y también propusieron ya estas mismas medidas, es decir, subir la edad a 16 años para que los adolescentes puedan navegar, además de otro conjunto de medidas que tienen que ver con prohibir estos escroleos eternos, controlar la publicidad engañosa, controlar la capacidad que tienen los influencers de transmitir publicidad, es decir, como limitar que los influencers puedan publicitar productos, ¿no? Que eso le llega muchísimo más al adolescente que lo haga directamente de pronto una marca. Y algunas otras cuestiones como establecer una identidad digital en la Unión Europea que pueda ser utilizada por las plataformas, en fin.
Bueno. La Europa en el diagnóstico y en las posibles medidas va cercano
por
a Australia.
Por el mismo lado, esto nos está mostrando que el
incluso
mundo
en España
va
un proyecto de ley ya.
En España ya presentó un proyecto de ley y Dinamarca y Francia están estudiando en hacerlo ahora en breve. O sea, el mundo va hacia la prohibición en el sentido de aumentar la edad, ¿no? O sea, hasta los 16 años no podrían tener redes sociales. Así este va el mundo. Si volvemos a Australia, lo que estamos comentando, esta medida que toma Australia justamente provocó que tanto las empresas de tecnología que ofrecen estas plataformas como los propios adolescentes se pusiesen un poco en pie de guerra, ¿no? Es decir, reaccionan ante esta medida.
Porque las plataformas, las empresas de tecnología son las que tienen que llevar adelante la prohibición, o sea, activar todas las cuentas de las redes sociales de adolescentes y de alguna manera estar atentas a que no se viole la norma.
La responsabilidad del control y la sanción de esta ley australiana recae exclusivamente en las plataformas. Entonces, a partir de mañana van a tener que implementar un sistema de autenticación fiable, abandonar estas meras declaraciones o el escaneo de una identidad, no van a tener que ir a sistemas más complejos para autenticar la identidad y van a tener que controlar. Y van a ser pasibles, si no, de multas de hasta 28 millones de euros. Pero el problema, creo, para las plataformas más grave no son las multas ni los controles que puede aplicar. El problema más grave para las plataformas es que su público más rentable está en estas franjas. YouTube, por ejemplo, claramente el público que más utiliza esta franja, bueno, TikTok y algunas otras, no son los adolescentes. Pero aparte pensemos que ahora nosotros visualizamos la franja 14-16, 13-16, pero es de 16 para abajo. Y todos sabemos que desde los 7, 8, o sea, ¿no? Ya empiezan a estar en las redes mucho antes que los 13 años. Las propias plataformas saben esto. Entonces, esta medida para las plataformas es un golpe económico y un golpe también de me trasladas el control sobre esta prohibición a mí exclusivamente.
Sí, no hay una sanción, sería muy difícil de implementar también para padres, para familias, digamos.
Para nadie, simplemente va a ser la plataforma la responsable de estas situaciones. Entonces, bueno, lo que se les exige son estas medidas razonables de control que abandonen esta mera declaración. Eso está claro, que la mera declaración no funcionaba, cualquiera decía inventaba la edad y podía abrirse una cuenta. Bueno,
sí,
eso.
De hecho, en un paréntesis corto, pero sucede lo mismo con todas las páginas y plataformas de pornografía, ¿no? O sea, tengo 18, sí.
Exacto.
Tengo 18, no. O sea, ningún adolescente que quiera entrar pone no.
Y estamos, o sea, no las estamos viendo incluidas
no
en esta prohibición.
Nada, ni Estados Unidos tampoco, que quiso avanzar, pero lo dejó de costado y no prohíben nada esto, ¿no? La pornografía, pero absolutamente libre, con cualquier palabra la encuentran, no necesitan ni 2 segundos. Y es, sí, yo tengo 18 años de edad.
Exacto, simplemente eso. Y no está en esta prohibición. No está dentro de las plataformas que podrían estar prohibidas, okay. No la consideran. Entonces, para simplemente traer la mirada de Google como sí, gigante dueño de YouTube, Google lo que dice es que es una actualización decepcionante, que es una regulación que entiende que es apresurada y que no está considerando el ecosistema de los jóvenes australianos en este caso. Y lo que entiende más relevante es que van a quedar desprotegidos. Porque cuando el adolescente navega logueado, se pueden aplicar determinados controles que son todo lo que los padres estaban comentando que aplican, ¿no? Ahora, cuando el adolescente no está logueado a la cuenta, y un detalle, y va a poder utilizar la cuenta sin estar logueado. O sea, esta prohibición de Australia es para las cuentas con logueo, con mi usuario. No voy a poder usar YouTube, pero si lo hago sin logueo, o sea, como anónimo, sí voy a poder ver los contenidos. ¿Qué es lo que voy a perder? Los me gusta, las preferencias. Sí,
no serás vos con tu nombre, apellido y edad.
Claro, se pierden las interacciones.
Pero hoy uno mismo puede usar YouTube, no lo asocia a su cuenta de Google y navega en YouTube.
Sí, en Instagram se le complica un poco más para poder ver e interactuar, pero lo que es cierto es que tienen 3-4 cuentas de Instagram, cada uno de los guachos y las guachas, y lo que hacen en alguna es interactuar con otros nombres y con apodos. Y eso lo van a hacer burlando la edad en Australia también. Es cierto, pierden ese me gusta Bárbara que seas conocida. Sí. Eso lo pierden, capaz su perfil se lo bajan, pero van a poner otro. Barbie 2.
Sí, tal cual.
Y van a interactuar como adultos y van a estar viendo todo.
Ya lo declararon además, o sea, ya lo están diciendo, lo vamos a hacer. Bueno, pero entonces esto es lo que un poco YouTube dice, los van a dejar desprotegidos porque todos los controles parentales no los vamos a poder aplicar, entonces va a ser peor la medida. En parte,
un clásico ejemplo de los efectos de las prohibiciones.
Totalmente, yo comparto, en este caso estoy compartiendo lo que dice YouTube porque creo que es algo que no se tomó en cuenta.
¿Qué dicen los adolescentes?
Los adolescentes lo que dicen es, bueno, es desesperante. Yo me puse en la piel de un adolescente de 14 años, pensé también en mi hijo, pensé en hijos de amigos. Mañana, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, para el adolescente mañana se apaga el mundo.
Claro, mañana no es metafórico, es lit, es mañana en Australia, es la fecha indicada para la entrada en vigencia de esto.
Exacto, mañana en Australia, ¿qué es lo que puede esperar un adolescente que esté en este rango etario? Que se cierren las sesiones de sus cuentas de estas plataformas. Es decir, sí, reitero, para mí fue como decir, te apago la luz. Porque nacieron en este mundo, es su ecosistema, y se lo van a apagar y le van a decir, bueno, ahora pasás a versión analógica en parte, porque otra te la dejo digital, a reaprender a vivir, ¿no?, en este mundo analógico que no es el tuyo. Bueno, eso es lo que va a pasar a partir de mañana. Se cierran las sesiones de todas las cuentas de estas 9 plataformas. ¿Qué dijeron ellos? Porque eso es lo que pueden esperar. ¿Qué es lo que dijeron? Vamos a seguir estando en línea, vamos a crear cuentas con identidades falsas, vamos a usar VPNs, que son estas redes virtuales, para hacer que nos conectamos de otros países.
Estoy en Pakistán. Bueno, no, mejor no. En Nueva Zelanda.
Exacto. Que está fácilmente accesible, que es una manera de violentar todas estas prohibiciones. Y algunos incluso han ido a la justicia, y esto es un poco anecdótico, buscaron a frenar. Todavía no hay novedades que se haya pronunciado la justicia, pero podría hasta hoy a las 12 de la noche podría pronunciarse, diciendo que violenta la comunicación, creo que es el derecho constitucional a la libertad de comunicación política. Lo tuve que leer porque no me acordaba.
Uh-huh. ¿Y en qué? Es como una especie de amparo.
Sí, sería como una especie, no sé cuál fue el accionamiento que hicieron, capaz que puede hacerse un amparo por lo sumario, pero el fundamento sería, si los gobiernos utilizan las plataformas para discusiones políticas o comunicarse con la población, impedirme el acceso a estas plataformas impide que yo participe de la discusión política, y es un derecho constitucional. Y ahí vemos otra gran contradicción, ¿no? Que es, los estados utilizan las plataformas como medios de comunicación y en algunos casos como únicos medios de comunicación con la población. Y por otro lado, la prohíben. Y estamos hablando de un rango etario en el que uno quiere fomentar la comunicación con el Estado. Es más, busca el Estado acercarse a esos rangos etarios. Pero le estoy prohibiendo un medio que yo mismo utilizo. Entonces, son puntas de la contradicción.
Mirada de Bárbara, que ya han de alguna manera escuchado durante la explicación de lo que va a pasar en Australia, lo que está decidiendo la Unión Europea a propósito de esta prohibición.
Yo lo que visualizo es más de lo mismo, y este más de lo mismo quiere decir soluciones de los estados que se reducen a leyes que prohíben conductas y el control se traslada a las plataformas. Esto los estados lo hicieron con la moderación de contenidos, para traer otros ejemplos, con el derecho al olvido en Europa, y ahora lo están haciendo con esto en Australia, pero el mundo se encamina hacia ese lugar. Con la moderación de contenidos estamos, digamos, hoy reclamando que no sean las plataformas las que moderen los contenidos, porque muchas veces lo que se dice es que restringen la libertad de expresión. Sin embargo, no se ha encontrado otra alternativa a la moderación de los contenidos por parte de las plataformas, ¿no? Con el derecho al olvido lo mismo. Sí, podés tener derecho a que te borre determinado contenido, presentate ante la plataforma, que es la que va a decidir si lo baja o no lo baja, y en una instancia posterior a la justicia, esto en Europa. Y ahora lo mismo, te prohíbo usar las redes sociales y le digo a la red social que sea la que te controle. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿O qué veo yo que hacen los estados frente a esto? Toman el camino más fácil. Prohíbo la conducta y le digo al otro, le cedo el control al privado, que después quiero controlar. ¿Y esto por qué pasa? Porque hay una falta de capacidad de los estados de controlar. ¿Cómo hace un estado para controlar una plataforma? Sabemos hoy en día que eso no es posible, o por lo menos no como están planteados los controles. Entonces, hago esta puesta en escena. Para mí esto es una puesta en escena. Es no vamos a controlar, no los vamos a poner a salvo a los adolescentes. El Estado no va a poder controlar efectivamente lo que hacen las plataformas y vamos a seguir un poco en el mismo lugar. En vez de 180 grados, es un 360, exacto. Yo en esto traigo siempre un dilema, una disyuntiva que se plantea en el ámbito regulatorio. Esto lo planteó un autor en 1980. Y él lo que dijo es, el dilema regulatorio con la tecnología es si la regulo cuando surge y en ese momento realmente puedo regularla o espero a que despliegue sus efectos y en ese momento capaz que ya no es tan posible regularla o se hace más difícil. Con las plataformas los estados optaron por dejar que avance la regulación. Que avance el uso para ver después qué hacían. Ha sido tal el avance que ahora yo no puedo decir, bueno, ahora voy a prohibir.
Volvemos a cero.
Porque el entramado social fue permeado absolutamente por estas plataformas.
Sí. Se transó y por mucho tiempo.
Se transó, pero además ahora forman parte incluso de muchas cuestiones que hacen a la vida positiva de las personas. O sea, al ámbito laboral, al ámbito de comunicación, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces, la gente vive y tiene negocios digitales que de pronto no podría tener físicos y demás. Entonces, prohibir hoy es una solución que no tiene las consecuencias que hubiese sido prohibirlo en un inicio. Por eso fui a TikTok. No fui a Facebook en el 2004, fui a TikTok. Cuando surge TikTok y el escroleo que veíamos que era absolutamente adictivo, era ese el momento en el que había que regular y decir, esto así no. Pero esto así no para todos. Porque si es nocivo para una persona de 16 años, es nocivo para una de 20, de 50 y de 80.
Si ahora, difícil mal, en el inicio, porque también está lo de trancar el desarrollo tecnológico. La misma discusión la tuvimos con el chat GPT y la IA cuando empezó.
Sí, es el dilema regulatorio.
De, ojo, ahora sí, regulemos de arranque y dijeron, bueno, regular de arranque me dejas sin el crecimiento y no puedo desarrollar esta estrategia.
Es ese dilema regulatorio lo que implica no es que ahora no puedas regular. Lo que implica es que la regulación ahora la tenés que pensar considerando todas las dimensiones que tiene.
No como si fueras al principio.
Claro, que haya permeado, por ejemplo, en este caso, ¿qué debería, a mi juicio, haber considerado Australia antes de esta prohibición? ¿Qué va a pasar con los menores, como decía Joel, que solamente se comunican, lo decíamos, no estábamos al aire, pero sí, que solamente encontraron esa forma de comunicarse y que su mundo es prácticamente digital? Los voy a dejar aislados. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Puede tener consecuencias de, llegando a lo más extremo, quizás hasta de un suicidio, hasta de una depresión intensa. Entonces, ¿tomaron en cuenta esas otras dimensiones? En la política pública que yo tengo que aplicar cuando la tecnología ya permeó es mucho, o sea, es una política pública, no es solamente una ley prohibiendo, ¿no? Capaz que al principio podía ser una ley, ahora necesita una política pública, necesita una coordinación.
No toquen nada.
Hay cambios que se notan, como Yerba Contigo, que tiene nuevo pack, pero mantiene el suave sabor de siempre. Ese que podés disfrutar todo el día.
Bárbara Moriazola y su mirada crítica a propósito de esta decisión de Australia. Se viene a la Unión Europea con algo similar, prohibición de algunas redes sociales para menores de 16 años. Andan en el mismo camino algunos países de la Unión Europea, pero ya con proyectos de ley como España. Tuvimos la noticia, el desarrollo y la opinión de Bárbara. Tenemos un montón de mensajes, ahí venimos con eso.
No toquen nada.
Sabíamos que iba a generar, porque esta noticia de Australia, evidentemente, en el mundo occidental, por lo menos aquí donde vivimos, en Uruguay, genera conversación en cualquier hogar, en cualquier familia, en cualquier centro educativo y en cualquier oficina, fábrica o lo que sea, porque esto de andar con el celular en la mano y scrollear no es solamente de la adolescencia en Australia, está claro. Aunque la medida entra en vigencia mañana en Australia, prohibición de algunas redes sociales para los adolescentes que no hayan cumplido los 16 años. Bárbara, su opinión, su comentario y ahora algunos mensajes que nos entren, después quedaremos con más.
Sí, comparto primero un mensaje de Luciana que decía, soy neuróloga infantil, además de todo lo que se dijo, es todo en lo que repercute a nivel cerebral, disminuye la atención sostenida, la memoria a largo plazo, las habilidades sociales, el desarrollo del lenguaje, entre muchas más, dejan de lado todas las actividades necesarias para un óptimo desarrollo y calidad de vida, son cerebros en pleno desarrollo. Es difícil la medida que hay que tomar. Creo que falta educación en el tema, tanto de los niños y adolescentes como sus familias. El abuso de pantallas y el inicio precoz del uso de pantallas que vemos a diario es impresionante, y sin información de los daños a los que se exponen. Y que hayan nacido en este mundo digital no creo que implique que no tengamos que ser los adultos los que regulemos a lo que pueden exponerse, a la edad acorde y en qué circunstancias, porque el poder estar con pantallas en los centros educativos también está siendo un problema importante. Después decía Patricia: soy mamá de un niño de 11 años, creo que no está bueno prohibir, creo que el gran problema es no saber compartir tiempos diferentes con nuestros hijos. Se puede convivir con tecnología y con tiempos compartidos, lo fundamental es charlar y estar, acompañar, se puede ir a la plaza, jugar al fútbol, compartir salidas, además de que ellos usen tecnología.
Sí, pero están hablando de adolescencia ya, ¿no?
¿Cómo?
Están hablando de adolescencia también, 15 y 6 años, no es lo mismo que el niño o niña de 8 o 10 años para patear la pelota en la plaza.
No, bueno, sí. Claro. Hay que ver la edad acorde.
A los 15 ya no patean mucho la pelota en la plaza con papi y mami.
Pero bueno, Patricia hablaba de eso, de compartir más rato con ellos y hacer otras actividades. Bueno, después discrepancias surgieron también, está perfecto, dice alguien acá, la responsabilidad del control y manejo de pantallas no debe caer solo en los padres y a criterio, porque ya vemos que no pueden ni ellos con su conducta y agotamiento. Entonces creo que para niños estas medidas deben venir desde los gobiernos, así todos los niños están en la misma y no está el problema de que algunos niños tienen y otros no.
Esto es un tema de salud pública, decía Jime, que tiene una mirada crítica de la mirada crítica de Barba. Bárbara pregunta cuál es la diferencia entre 36 meses. Esto porque, claro, se prohíbe hasta los 16 años inclusive. Bueno, hasta los 15 inclusive. Desde los 16 pueden tener redes sociales. Bueno, la neurociencia lo dice con claridad. La diferencia es un cerebro más en pleno desarrollo.
Es el mismo planteo que tuvimos durante la discusión de la baja de la edad de imputabilidad, pero en este caso del otro lado, digamos, dada vuelta. Son los mismos argumentos, pero utilizados en este caso para decir está bien la prohibición.
Sí.
Sí. Yo creo que el tema es justamente la prohibición, porque el control, claro que hay que aplicarlo, sí. El tema, yo me paro desde los estados, por eso digo que es la solución más fácil, porque en realidad es una prohibición relativa, porque no abarca todas las plataformas, ¿no? Volviendo al caso concreto. Entonces, ¿qué éxito puede tener si de todas maneras lo dejo exponerse a ChatGPT?
El
todas
efecto
las
desplazamiento, digamos. Van a dedicar el mismo tiempo, pero a otras
que no están
prohibidas.
Y entiendo lo del cerebro y obviamente entiendo que eso hay que cuidarlo, pero cuidarlo no es de prohibir, porque ¿qué pasa cuando ese adolescente a los 16 salga al mundo digital? No lo conoce, no lo utilizó. Supongamos que esa es la idea de Australia. Y a los 16 se enfrenta a un mundo que no sabe controlar. Entiendo que los riesgos pueden ser mucho mayores. Es inconsistente a mi juicio la medida en ese sentido. Por eso hablaba de que la política pública, por eso desde los estados, y comparto que el control tiene que venir desde ahí en parte, tiene que ser pensando todas las dimensiones. Y no creo que este sea el caso, ¿no? Pero sí, obviamente, el control tiene que existir. Esto no es contra el control, es contra la prohibición, que creo que son cuestiones distintas.
Bien, más a favor de la prohibición, como Valentina, no logro entender cómo uno visualiza la ventaja de la prohibición. Algo decía Bárbara acá de lo parcial recién, sí. Pero igual lo leo porque vino antes. Aunque sea parcial, tener hijos adolescentes no es fácil y el control de las redes menos, aporta muchísimo que el Estado esté alineado con los padres. Ojalá Uruguay haga lo mismo, dice Valentina. Y sí hace la diferencia un cerebro que esté desarrollado de 13 años y uno de 50, un cerebro que se está desarrollando, perdón, de 13 y uno de 50, que sí. Ya tiene la parte frontal.
Había un detalle ahí que lo mencionaba Bárbara, que puede ser que el control que quería este oyente se dificulte más con este escenario, porque las cosas sí, se pueden volver más al plano subterráneo. Puede ser más difícil de controlar.
Eso creo que está bueno destacarlo. Los controles que hoy se pueden hacer es porque sabemos que están en línea y entendemos que están en línea. Si nosotros prohibimos, lo que vamos a hacer es mandarlos
al subterráneo.
Al subterráneo. Es como decir, hago de cuenta que no están en línea porque está prohibido. Entonces, es el peor escenario porque quedan totalmente solos y desprotegidos. Hoy, si nosotros entendemos que están en línea, vamos a buscar medidas para protegerlos. De la otra forma, están de verdad absolutamente solos. Porque no es real pensar que la prohibición va a impedir que los adolescentes estén en línea. Y esto por ser adolescente, sobre todas las cosas, ¿no? No por estar en un mundo digital. El adolescente es rebelde también a las prohibiciones. Entonces, no creo que la medida sea efectiva en ese sentido. No porque el control no sea necesario. Quiero que eso sí quede claro. Pero el control debería venir de la mano de el despliegue de esta tecnología, porque si no, la verdadera medida tendría que ser, si es tan nocivo para la salud, no deberíamos autorizar la tecnología. A eso voy, ¿no?
Claro, que queda como una medida, medias tintas.
Sí, alguno sí. Más, Nadia, tenemos poco tiempo y un montón de mensajes, impresionante.
Sí, bueno, algo ya respondiste, pero Tita decía, me parece que tiene como beneficio el retraso del consumo de redes, es que el adolescente crea otros hábitos y cuando le liberan el uso de las redes ya tiene otras costumbres, es como cuando los niños no les dan azúcar, después aunque se les permita consumir, no la soportan tanto.
Sí, nadie ilegalizó nunca el azúcar igual, ¿eh?
No, y bueno, habrá también...
Y es muy nocivo.
Alguien que dice que sirve para tener en cuenta que es nocivo. Porque lo mismo que el alcohol, la prohibición funciona como un mínimo común, en realidad toman antes de los 18, y está claro eso, pero tenemos como la idea de que no está bueno que tomen antes, y entonces funciona como esto, de que algunas familias se enteren o discutan que no está bueno que anden las redes sociales antes de los 16, por más que sabemos que van a andar. ¿No?
Sí,
no.
El tema es que como prohibición, si nos paramos en que la prohibición puede ser buena, es lo que decíamos, es parcial, porque yo te prohíbo utilizar algo y te dejo utilizar lo otro, entonces... Creo que también para la educación del adolescente es un mensaje muy contradictorio. Claro. O sea, sí puedes usar ChatGPT, pero no puedes usar YouTube.
Claro, puedes hablar con una inteligencia artificial, pero no con tus amigos.
Claro, por lo menos yo no le encontré la lógica. Por eso insisto en que parándonos desde esta medida no sería como...
Uno más, Leo, y es una madre joven. Fue madre joven, digo, además porque tiene 37 y su hija 16. Y es una madre-padre, dice. No soy madre-padre a la vez. Dice, como yo no tengo mucho tiempo para nada, soy madre y padre a la vez, tampoco me voy usando el teléfono en casa porque desde siempre conversamos mucho, vemos series, jugamos juegos. Más las tareas del hogar. Pero cuando se va a dormir la escucho reírse rato largo con el teléfono hasta que tengo que entrar y decirle que se ponga en meditación y se duerma. No sé si la meditación también es de redes sociales, que a veces pasa eso, ¿no? O los ruiditos. Bueno, no sé. Ya me lo contará la madre. En los fines de semana puede estar horas y horas scrolleando. Yo le retrasé, dice, en una pelea de madre con su hija adolescente, lo más que pude, pero en la pandemia vino el celular para el Zoom y se lo retrasé lo más posible, aunque me odiaba, dice acá en su pelea esta madre Carla, a la que le agradecemos también el testimonio. Bárbara, dará para mucho más esto, y rondas y debates y más opinión tuya. Gracias por ahora, a propósito de esta medida en Australia.
Gracias a ustedes.
Vías de comunicación @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.